Y para dar inicio al programa, trasladamos nuestros micrófonos a Haití, donde hacemos contacto con el dirigente de la sociedad civil haitiana, Hans Pittenauer, quien nos habla de nuevas confrontaciones de los haitianos y los dominicanos.
Bueno, el gobierno dominicano no, hoy día, según se dice, no vende muy buen ojo al presidente Martelly, y sabemos que también ha habido algunos escándalos de corrupción entre un senador que se encuentra en República Dominicana, el senador Bautista, quien recibió varios contratos bastante importantes de construcción, pero que nunca se dieron. Entonces hay muchas cosas que no se están, que no son muy claras, que todavía son unas nubes oscuras en el cielo de ambas repúblicas.
En estos momentos no es el PRD el que está gobernando en República Dominicana, ¿no?
No creo.
Porque
es el partido de Fernández todavía, el PLD.
Yo creo que tradicionalmente las relaciones entre República Dominicana y Santo Domingo se han conducido con muchísima más cordialidad cuando han estado los PRDistas en el poder. José Francisco Peña Gómez fue alguien que alentó mucho esa cordialidad de dos países vecinos.
Sí, sí, eso es verdad. Y bueno, seguro que hay dos corrientes bastante fuertes en República Dominicana, una que, y siempre ha sido así desde los principios, en realidad, República Dominicana nace después de una parte de Haití, porque toda la zona era independiente y habían los que querían a España, los que querían estar con Haití y los que querían la independencia, que solamente llegaron muy tarde. Y a los que querían estar, bueno, que vayan con Haití, también no debemos recordarnos de que muchos haitianos se fueron a República Dominicana, la corte de Caña. Y bueno, eso también se hizo con el apoyo de los Estados Unidos, quienes vieron que había unas llanas bastante grandes en República Dominicana donde los haitianos podían ir a trabajar. Y así empezó, pero desde aquel entonces hasta hoy, bueno, todavía hay los problemas con los braceros y con que hoy día son dominicanos porque son hijos de haitianos en República Dominicana, pero a quién se les está negando el derecho a la ciudadanía dominicana. Y entonces los dominicanos ahora quieren devolver dominicanos hacia Haití, y eso obviamente va a crear problemas aquí en Haití. Y bueno, creo que el presidente Martelly no quiere que esto pase, y también eso es uno de los problemas que tenemos con ellos.
¿Se le está haciendo difícil en estos momentos la conducción del país a Martelly?
Sí, ahora mismo es bastante difícil porque económicamente creo que mucho del uso de los fondos que hicieron con los fondos de Petrocaribe, creo que se fueron a mayormente infraestructuras, pero que no realmente tuvieron un impacto en la economía. Y hoy día se está sintiendo, la economía está muy mal. Martelly tiene en sus manos una crisis bastante importante porque no ha podido realizar elecciones locales en casi 4 años. Y bueno, y hoy día tiene toda la clase política frente a él y pidiendo por elecciones, pero que él todavía no puede dar. Bueno, no le tienen confianza porque no piensan que va a poder realizar elecciones libres y democráticas, de verdad.
¿Qué es lo que lo impide que se celebren elecciones democráticas, Sam?
Hoy Martelly ha tratado de resolver un problema que es el problema del Consejo Electoral, que desde el 1987 tenemos un Consejo Electoral provisorio, cuando lo que tuviéramos que tener es un Consejo Electoral permanente. y nunca, por un error de la Constitución, nunca se ha podido acordar la manera cómo se nombra, cómo se nombra el Consejo Electoral Permanente, y Malférico trató y al fin y al cabo no resultó, y entonces se dio con ese problema del Consejo Electoral, que tuvieron que cambiar cuatro veces hasta que encontraron uno que, bueno, hoy día se supone que viene de todos los sectores de la sociedad civil organizada, y esperamos que sí va a poder realizar elecciones, pero todavía no es muy seguro.
Martel interrumpió su carrera artística, que era muy exitosa, para aspirar a la presidencia de Haití. Al terminar este proceso, ¿regresará su carrera artística o ya esta está determinadamente concluida?
Bueno, creo que Martelli en realidad es un artista en el corazón, y él siempre lo ha dicho. Yo creo que en realidad había llegado a un punto donde su carrera artística era también, vamos a decir, un poco amenazada. Y también Martelli fue, hubo el terremoto, y creo que Martelli vio la oportunidad para usar su fama para ir a ayudar en la política. Pero creo que lo veo hoy día es que Martelli está tratando de tal vez tener a alguien que sea su protegido en el poder. Y después, no sé si va a volver a la música, pero sí, hasta hoy día, cuando el presidente Martelli tiene la oportunidad de volver a ser el músico Martelli, nunca deja la oportunidad. Así que sí creo que volverá a cantar otra vez.
Yo creo que Martelli ha sido hasta estos momentos un político totalmente comprometido con su país, que no ha ido a la política a buscar, sino que ha ido a la política a dar. Así yo lo analizo y he seguido su trayectoria, y de verdad que creo que se tienen que sentir satisfechos que después de tanto horror y tanta dictadura en Haití hayan tenido un jefe de Estado ustedes de esas condiciones. Ojalá que nosotros, después de estos 50 y tantos años, podamos decir lo mismo con el que llegue.
Bueno, sí, Martín, realmente creo que ha tratado de dar y realmente ha creado un ambiente democrático y de progreso. Ahora, el problema es que uno se da cuenta hoy día, sin embargo, que lo más importante es tener un sistema político bastante seguro, un sistema de gobierno que sea moderno y que pueda dar resultados. Y esto no, desafortunadamente, no lo ha podido crear Martelli, pero obviamente uno no le puede pedir todo. Lo que él había prometido cuando vino al poder es que iba a poner Haití en el mapa del mundo y que iba a comunicar hacia Haití. Y creo que eso él lo ha hecho mayormente y obviamente lo ha logrado como presidente de su país.
Y continuamos el programa en España, donde hacemos contacto en su capital, Madrid, con el presidente del Centro Cubano de España, Francisco Pérez Couce. Él nos habla de la relación que ha existido entre los gobiernos de Venezuela y la organización Podemos, organización política española de reciente creación.
No, parece que en efecto una fundación en su momento vinculada a algunas de las cabezas de Podemos hoy en este país tuvieron o actuaron en su momento como asesores de algunos gobiernos del gobierno de Venezuela, concretamente. Hasta el punto que uno de los líderes de Podemos ha tenido que reconocer que en efecto sí actuó como asesor, que sí facturó desde una sociedad y ha tenido que incluso hacer ciertos ajustes en su liquidación por ingresos obtenidos de su colaboración con el gobierno de Venezuela.
Y la preocupación... Sí, siga.
No, dígame, desde el punto de vista como persona física, el señor que lo ha hecho, Monedero no tiene ningún problema como persona física y como partido político. Sí lo tendría, pero todas estas operaciones han sido antes de que existiera la agrupación, ¿entiendes? O sea que no creo que sea un problema de financiación ilegal del partido, sí es un problema de coincidencia ideológica, que es lo más importante para mí, de coincidencia ideológica entre una oferta que se presentaba como salvadora de cierto desencanto en la ciudadanía española y que es una ideología que ha llevado a Venezuela, un país riquísimo, no solamente a perder los derechos individuales y colectivos de los venezolanos, sino una ruina económica no conocida por ese pueblo.
¿Tiene preocupación por la existencia de este grupo? ¿Pudiera avanzar en cuanto a captar opinión pública?
Yo personalmente creo que la relación de fuerzas en España hoy, a nivel general, da una buena pista las encuestas de Andalucía, cuyas elecciones se producen el domingo que viene. En Andalucía, el primer partido es el Partido Socialista Obrero Español. Tradicionalmente ha ganado el Partido Socialista, solamente nosotros ganamos las elecciones anteriores, pero no fue por mayoría suficiente y el Partido Socialista pactó con Izquierda Unida. Pero en esta ocasión serían los socialistas primera fuerza, luego nosotros segunda fuerza, con una diferencia de 5 o 6% respecto al voto socialista, y luego iría Podemos a más de 10 puntos de diferencia nuestra, ¿no? Entonces yo creo que Podemos va a significar, desde luego, una merma importante de las expectativas electorales de Izquierda Unida. Yo creo que Podemos en muchos parlamentos autonómicos en el mes de mayo y luego a nivel nacional puede sustituir al grupo Izquierda Unida, pero yo creo que la ciudadanía española a nivel nacional va a reconocer que el Partido Popular ha conseguido, sin perder soberanía, poner a España en la senda de crecimiento y nosotros seremos los primeros, seguidos de los socialistas.
¿Izquierda Unida y Podemos en qué basan sus diferencias?
Pues Izquierda Unida y Podemos en qué basan sus diferencias, pues yo personalmente no sé dónde está la frontera, o sea, la frontera está muy diluida. Lo que sí creo es que hoy Izquierda Unida tiene serios compromisos para su supervivencia en el marco político de España, en el mapa político de España, porque está compitiendo muy fuertemente por el electorado con Podemos, como UPyD está compitiendo o está teniendo que compartir su electorado con Ciudadanos.
Pero tengo la impresión que esos partidos de izquierda cercanos a los gobiernos de Cuba y Venezuela en realidad no tienen impacto que pueda considerarse mayoritario en España.
No, mayoritario en ningún caso. Mayoritario, yo no lo digo porque yo sea miembro del grupo del gobierno, o sea, no es por una sensación de positivismo o de sin justificar, sino simplemente porque yo he estado presente en el debate del Estado de la Nación y viendo los resultados que puede ofrecer el gobierno de España a los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos de España, que tienen muchísimos años de historia y son personas sensatas y responsables, no van a hacer una valoración distinta de lo que sería normal, y es reconocer a quien ha hecho un esfuerzo por sacar a España de la crisis y en cambio no dejarse cautivar por cantos de sirena de políticas que al final llevan a los países a unos niveles de pobreza muy impresentables, ¿no?
El que quiera saber lo que significa ese tipo de gobierno, que vea las cifras estadísticas de Cuba en el año 59 y las cifras estadísticas de Cuba en el momento actual.
No, pero incluso que vea las cifras estadísticas de Venezuela hace 10 años y las cifras estadísticas de Venezuela hoy.
Absolutamente.
Si es que está claro que las economías dirigidas, intervenidas, en donde no se deja que funcione el mercado, en donde no hay seguridad jurídica, son economías que no pueden en el mercado del siglo XXI prosperar, porque hay otras que son más ágiles y les gana el mercado, nada más. Eso no es una teoría política como se pudo pensar en el siglo XIX. Hoy es una teoría constatada desde el punto de vista científico y desde el punto de vista académico. El mercado tiene que tener la capacidad de combinar factores de producción para conseguir producciones en condiciones de en calidad, precio en el mercado global. Si no eres capaz de eso, estás fastidiado porque no vendes un churro.
Aprueban de nuevo una ley habilitante en Venezuela. La noticia nos las deja conocer desde el mismo pleno de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado opositor William Dávila. Pero, ¿qué significaría esto para la conducción del país? Preguntamos al director del periódico El Nacional, Miguel Enrique Otero.
Bueno, las puede seguir legislando por decreto, que es lo que ha hecho desde el primer día. Pues, quizás esta cuestión de las medidas pues le da una bandera nueva, y entonces con el tema del antiimperialismo lo que hace es aprobar esta ley, lo hubiera aprobado igual, sin este tema, pero para seguir legislando por decreto.
¿Eso pone mayor peligro a la oposición?
No la pone, sino que él va a continuar en la represión y selectivamente tomar gente presa, sin juicios, sin acusaciones. Y esto ya es una dictadura bananera, donde con un poco de base jurídica para tratar de que la gente les crea su apego a las leyes, están de una manera arbitraria poniendo preso a la gente. Hay 6 tuiteros presos, está lo de Antonio Ledesma, no tiene ni pies ni cabeza, y así van a seguir.
¿Hasta dónde va a llevar la situación Nicolás Maduro?
Bueno, los regímenes autoritarios, dictatoriales, están creciendo en su represión y tomando presa a la gente y torturando, y eso es una cosa que ya la conocemos, hasta que cae.
Usted viaja mucho. ¿Cuál es la impresión que hay en el exterior de lo que está pasando en Venezuela? ¿Es una réplica de lo que pasó en Cuba y sigue pasando?
Sí, es una réplica y es muy negativa. Cada día hay un consenso mayor en el mundo de que Maduro es un dictador y que viola los derechos humanos y que es arbitrario y que está destruyendo el país y que es causante de la catástrofe económica que estamos viviendo.
¿Usted regresó sin problema ninguno? ¿Pudo entrar en Caracas, en Venezuela?
Sí, todavía no tengo una medida que me impida llegar.
¿La aprobación que ha causado ahí, Miguel?
Pero es que la gente ve esto como una continuación de lo que ya ha hecho, que es legislar por decreto. Y bueno, con el discurso antiimperialista, quizás ahora toma una bandera nueva, pero el discurso lo tienen desde hace rato. Entonces no, la gente no ve un cambio fundamental.
Hacemos contacto ahora con una dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, María Elena Hernández.
¿Cuál es el ambiente que hay?
Bueno, militante, hay una marcha en a favor en aprobación de la ley militante, apoyando al Nicolás Maduro, a nuestro presidente, porque tenemos que ser activos.
¿Cuántos votos sacó con la asamblea para aprobarse la ley?
Bueno, la oposición, por supuesto, ellos no levantaron la mano, pero nosotros ahí, con todo lo que fue la parte de la Asamblea Nacional, de la parte del chavismo, 100%.
Y terminaremos el programa con el recuento que el doctor Armando Fleite hace de hechos históricos ocurridos hace más de 50 años en Cuba, específicamente el 13 de marzo del año 1957.
Durante casi una década, Cuba disfrutó de libertad, derechos humanos fundamentales, elecciones periódicas con pluripartidismo, desarrollo económico y de una de las constituciones más avanzadas del hemisferio. Lamentablemente, el 10 de marzo de 1952 se produjo un golpe militar que rompió el ritmo constitucional de la nación y dio inicio a una larga dictadura militar. La Universidad de La Habana, con su gloriosa colina, y la Federación Estudiantil Universitaria FEU, continuando su tradición histórica en la lucha por la libertad, fue la primera en protestar en ese fatídico día y cumplir su lema histórico, que rezaba: la FEU ni se vende ni se rinde. Producto de esa jornada fueron la jura de la Constitución, la marcha de las antorchas y la manifestación al Monumento de los Estudiantes de Medicina, donde cayó el primer mártir estudiantil Rubén Batista Rubio. Relevo histórico de esa FEU fueron José Antonio Echeverría y Fructuoso Rodríguez, que después de la huelga azucarera y para que participaran otros sectores nacionales, fundaron el 24 de febrero de 1956 el Director Revolucionario, brazo armado de la FEU. Posteriormente, el Directorio Revolucionario preparó un plan bélico revolucionario con Menelao Mora, Carlos Gutiérrez Menoyo y José Castellano, representativos de los sectores de las fuerzas auténticas, y que juntos aportaron hombres, armamentos y esfuerzos. El objetivo era agitar al pueblo a la colina universitaria para un levantamiento nacional y una huelga revolucionaria. El dirigente auténtico nacional, Menelao Mora, Carlos Gutiérrez Menoyo, jefe militar, y José Castellanos, segundo jefe militar, penetraron en el Palacio Presidencial y cayeron combatiendo. José Antonio Echeverría y sus compañeros del directorio revolucionario tomaron Radio Reloj para informar al pueblo de los acontecimientos. Cuando José Antonio Echeverría llega por la calle 27 a la plazoleta junto a la Universidad de La Habana, su carro choca con una perseguidora y José Antonio se baja con su pistola, combatió y es abatido por la patrulla policial. Cayendo, decenas de revolucionarios de ambos grupos murieron en el asalto al Palacio Presidencial. El doctor Pelayo Cuervo Navarro Rodríguez, Juan Pedro Carbó Serviá, José Machado y Joe Spruch en Humboldt 7 el día 20 de abril. Por diferentes circunstancias, el asalto al Palacio Presidencial fracasó, pero si hubiera triunfado, se hubieran producido los cambios hacia la libertad, la democracia, la justicia y el bienestar del pueblo, y no se hubiera producido jamás la larga dictadura castrocomunista que padece nuestro pueblo. Quizás por esa circunstancia fue que Fidel Castro calificó esa acción patriótica como un derramamiento inútil de sangre. Como un epitafio, José Antonio Echeverría, en su testamento político, dijo: confiamos en que la pureza de nuestra intención nos traiga el favor de Dios para lograr el imperio de la justicia en nuestra patria. Y si caemos, que nuestra sangre señale el camino de la libertad. Y en su último mensaje, con vigencia actual, le dice a los estudiantes: pedimos que se organicen en toda Cuba, ya que ustedes son y constituyen la vanguardia de nuestra lucha. Y se dirige también a las Fuerzas Armadas y le dice claramente: recuerden que la lucha de ustedes es para defender la patria, no para someter a sus hermanos, y que su puesto es el del glorioso ejército Mambí.
Escucharemos ahora cómo fue dada en Cuba, a través de la radio, la muerte de José Antonio Echeverría.
Radio Reloj continuación. Al abandonar el edificio de Radio Centro en dos automóviles, los asaltantes de Radio Reloj hicieron numerosos disparos por la calle M, alcanzando un vigilante del tránsito. En esos instantes, la radio de la Policía Nacional informaba que en el Palacio Presidencial estaba siendo atacado a tiros. También nuestro reporter pudo saber que en Avenida Universidad y calle L, junto a un automóvil, apareció muerto a balazos el presidente de la FEU, José Antonio Echeverría.
Llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. A ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias.